Bienvenidos a este episodio número 92 de Detalles, en el cual quiero hablar sobre ciertas tecnologías que se están utilizando en el Mundial de Qatar que está sucediendo actualmente en el 2022. Y ahora, esto que les voy a mencionar, principalmente lo estoy tomando porque estaba viendo el feed de noticias que me da la aplicación de Google y me apareció este post de Washington Post, valga la redundancia, en el cual habla sobre exactamente este tema, tecnologías que se están utilizando en la Copa del Mundo, que actualmente está siendo la Copa Mundial que más interacciones con inteligencia artificial tiene. Y a pesar de que, bueno, yo he estado viendo los partidos del Mundial y no estoy aquí para hablar de la goleada que nos metieron a Costa Rica, pero bueno, ni modo, así es el fútbol. Estaba viendo y hay varias cosas que yo no sabía. Yo no sabía que la pelota tiene sensores. Yo no sabía que en el techo hay cámaras que rastrean el movimiento no solo de los jugadores, sino también de la pelota. Que la pelota registra hasta 500 acciones y posiciones por segundo. Y muchas otras cosas que yo no pensé que estaban sucediendo, pero están sucediendo. Para mí lo más interesante era lo que estaba pasando con el VAR, pero eso es algo viejo. Pero vamos a ver este post del Washington Post. Antes de comenzar a desarrollar el tema, muchas gracias a todas las personas que me escuchan y sobre todo mucha suerte a todos a las personas que tienen sus equipos jugando en el Mundial. Y un saludo y bueno, mis pesares a todos mis hermanos costarricenses que vieron esa goleada y ni modo la sufrimos como cualquier otra cosa. Ya estamos acostumbrados a sufrir en los Mundiales y cada vez que la selección juega. Pero en fin, vamos a hablar sobre esto. Nuevamente, el Post habla o entra con el encabezado de que la Copa del Mundo está conectada y alimentada por AI. En la Copa del Mundo del 2022, todo esto, desde las temperaturas de los estadios hasta las temperaturas del balón, están siendo controladas y medidas por sensores y algoritmos, los cuales yo no pensaba que eso era así. Pero bueno, parte del festejo del Mundial ya comenzó. Estamos viviendo pues todavía en la fase de grupos. No ha pasado más. Nada más para que sepan más o menos el momento en el que este podcast está siendo grabado. Millones de personas están sintonizándolo desde la casa. Y adicionalmente, bueno, no sé ustedes, pero desafortunadamente este es para mí, o no sé si es mi impresión, pero es el Mundial en el cual más paywalls hay para apreciar el partido. La FIFA sabe que la gente quiere ver el partido y posiblemente muchos de nosotros, y yo me incluyo, pagaron algún tipo de suscripción solo para ver los partidos del Mundial. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en varios países en los cuales, por ejemplo, sé que en Honduras, sé que en Canadá y en Estados Unidos hay que hacer este pago para poder ver los partidos del Mundial. No es mucho, en este caso yo estoy pagando $10 canadienses, que sería como unos 8 o dólares americanos. Pero nuevamente es la primera vez que veo que hay tanto comercialización en cuanto a servicios de pago para poder apreciar el Mundial. Pero bueno, una gran cantidad de preocupaciones surgen con la tensión en Doha, que es la capital de Qatar. Los fanáticos probablemente se quejen de las llamadas fallidas. Los funcionarios del estadio esperan minimizar las multitudes. Hay preocupaciones sobre el calentamiento de los estadios. Los funcionarios de gobierno tendrán la seguridad pública encima en todo momento y abundan los escándalos y obviamente los abusos de derechos humanos. La tecnología no puede resolverlo todo, obviamente, pero es parte de la respuesta. Los funcionarios confían en las herramientas sofisticadas para controlar casi todos los aspectos del juego actualmente, desde los balones de fútbol que se patean hasta miles de cámaras que siguen no solo a cada uno de los jugadores de manera independiente, sino también a los movimientos de los fanáticos que están en los estadios. De esta manera tenemos tomas casi instantáneas cuando pasa un gol y el jugador o el director de cámara sabe qué persona exactamente del equipo en el cual falló el tiro enfocar en ese momento para tener unos excelentes ángulos. Eso no es casualidad de que casualmente estoy enfocando a esta persona. No, eso no es así. Entonces, he aquí un vistazo de varias cosas que están sucediendo actualmente en Qatar 2022 en cuanto a la parte de tecnología. Que nuevamente yo quedé anonadado con un montón de información que yo no sabía aquí. Uno de ellos, y empezamos con los sensores dentro de la pelota de fútbol, que me disculpo si más de uno de ustedes ya pues está más pendiente del fútbol que yo, o de la tecnología del fútbol que yo, porque para mí todo esto es nuevo. Puede ser que esto ya estuviera involucrado desde hace años, pero por lo menos estoy viéndolo del Washington Post sobre este mundial. Entonces, el balón oficial del partido está fabricado por Adidas y tiene sensores de movimiento en su interior. El sensor informará los datos de su ubicación precisa Precisa en la ubicación de la pelota es como que estén pateando un gran GPS ahora y la pelota está emitiendo 500 posiciones por segundo, según dice Adidas, lo que ayudará a los árbitros a tomar decisiones más precisas. Que aquí, no sé, dejando de lado un poco la parte de... dejando un poco parte el post de Washington, lo que me parece a mí interesante es que hay un punto en el cual no sé qué tan conveniente sea que la tecnología se involucre en el deporte. Ok, sí está bien con las tomas, sí está bien con la calidad de distribución del contenido a todo el mundo, pero de que tenga tanta participación en el mundo, o sea, en el deporte o en la toma de decisiones, hace algo que... Entonces, ¿para qué vamos a tener un árbitro? ¿Para qué vamos a tener una persona que esté en medio para siguiendo la pelota si perfectamente entonces se puede quedar en el centro de la cancha y le están diciendo lo que está pasando y si hay un jugador que se está haciendo una falta, entonces ya lo van a ver y pueden decirle, hey, ¿eso fue falta o no fue falta? Entonces, nuevamente, estamos en un punto donde siento que estamos en el borde en el cual la tecnología está estropeando el deporte, o por lo menos el fútbol. Puede ser que yo sea de la vieja escuela y me estorba todo esto, pero hay veces en los cuales todos hemos pasado que su equipo dice, hey, eso era penal, y nosotros en nuestro corazón sabemos que no era penal, pero igual como somos aficionados estamos diciendo que era penal, y pues se va, el árbitro para el juego, enfría las cosas, los ánimos, pues obviamente lo que el equipo que va perdiendo quiere es enfriar el juego para que pues no recuperar el momento. Y el árbitro se va a ver la cámara, se pone a ver la repetición mil veces. Y en mi parecer, cuando eso sucede, debería ser algo rápido de que un director del VAR diga qué fue lo que sucedió. Pero parar el juego tanto para que el árbitro decida qué hacer, eso me parece a mí una ridiculez, honestamente. Sí me parece conveniente a veces el VAR porque muchos goles han sido... han cambiado la historia. El que más fresco tengo en la cabeza es el gol de Maradona que metió con la mano. Que, bueno, sí, la mano de Dios, la famosa mano de Dios, pero saludos a todos los amigos argentinos que escuchan el podcast. Pero, sinceramente, eso no tuvo que haber sido gol. ¿Por qué? Porque el resultado pudo haber sido totalmente diferente en esa situación. Pero como no se vio bien y como pues parecía que sí le dio con la cabeza, pero le dio con la mano, etcétera. Y no había VAR, entonces pues fue gol, en fin. Pero ahora estamos en el punto de que cada gol parece ser que, ok, vamos, todo mundo es culpable hasta que se demuestre que de verdad fue un gol. Entonces estamos en el punto donde yo siento que la tecnología va bien, está enfriando el deporte y haciéndolo menos atractivo, porque si bien es cierto, a mí me cae mal cuando los jugadores fingen faltas o no tienen ese espíritu competitivo o deportivo, todo eso se puede limitar rápidamente. Pero bueno, estamos en un punto donde siento que el árbitro pues siempre ha tenido el peso de que por eso es un árbitro, de que por eso se buscan árbitros de calidad para que puedan evaluarlo, pero esto va a hacer que tengamos árbitros mediocres que pues en mi parecer, pero nuevamente puedo estar equivocado, si van a ser árbitros mediocres, entonces que dependan altamente de la tecnología y el apoyo de los demás para poder ser árbitros de calidad. En fin, sigamos hablando de la pelota. La pelota está llena de sensores. Se probó en varios torneos de fútbol previos antes de la participación del Mundial, incluida la Copa de Clubes de FIFA del 2021, y no afectó el rendimiento de los jugadores, dijo Adidas. Es más, pocos se dieron cuenta de que estaban pateando una pelota que tenía sensores. El valor se usará en todos los 64 partidos, si se lo preguntan, y enviará la información a un centro neurológico de datos que oficiales pueden usar para rastrear estadísticas y monitorear el juego. De hecho, también, y tiene sentido, si el balón se patea a cierta fuerza, también van a poder saber y se puede saber a qué velocidad iba el balón cuando entró en la portería, y también pueden saber exactamente en el momento exacto donde la pelota sale del terreno de juegos. Es decir, sabemos que la pelota si sale más de la mitad de del balón, no sé si es completamente o más de la mitad o tiene que salir completamente, ahora se puede saber exactamente en su momento. Es más, no me extrañaría que si las cosas van así, al día de mañana los postes van a tener luces indicando de que hey, ya fue gol o no fue gol. El poste va a indicar así como en hockey que salen unas luces que indican que fue gol, etcétera, cuando el disco entra. Lo mismo va a pasar en el fútbol, que los postes van a tirar lucecitas o cuando la pelota sale van a iluminarse los bordes. No me extrañaría ver eso en un futuro. Luego pasamos a la parte de los asistentes de árbitros o árbitros asistentes de video. Un elemento básico de cualquier partido de fútbol es quejarse de las llamadas, obviamente, de lo que hacen los árbitros. Pero en este torneo los funcionarios intentarán minimizar la controversia mediante los árbitros asistentes de video, que usan algoritmos y puntos de datos para ayudar a los árbitros en el campo de las decisiones precisas. Esto, obviamente, dijeron los funcionarios de la FIFA. En unas reuniones, y aquí hay un enlace que lleva al mismo, se puede documentar y se puede ver. Recuerden, esto lo estoy tomando del Washington Post directamente. La tecnología se probó en la Copa del Mundo del 2018 y recibió mejoras durante varios juegos en ese año y durante, pues obviamente, el periodo hasta hoy ha mejorado muchísimo el sistema. El sistema se basa en cámaras de seguimiento montadas debajo de los techos de los estadios para rastrear la pelota, que está llena de sensores y hasta 29 puntos de datos del cuerpo de cada jugador. ¿A qué se refiere con estos 29 puntos de datos? Esos son puntos donde indican, o que la cámara va a poder indicar, el cuerpo y la posición de cada uno de los jugadores. Esto es como que ustedes tuvieran un muñequito de palitos y cada uno de esos puntos donde conectan el muñequito de palitos es uno de esos puntos. Entonces, si nosotros dijéramos un circulito que es la cabeza, un palito que es el cuerpo, dos piernitas son otros dos y dos bracitos, estamos hablando de 5 o 6 puntos, digamos. Estamos hablando de 29 puntos, entonces tiene una ubicación más precisa de cada uno de los jugadores que posiblemente hace seguimiento a los brazos, manos, codos, piernas, rodillas y por lo menos todas las articulaciones de los jugadores en la cancha. Lo cual es bastante interesante y no me extrañaría ver nuevamente que después de este mundial, en los próximos mundiales, vayamos a ver algún tipo de representación en el caso de que si fue falta de verdad, ver en qué momento y cómo chocan esos diferentes muñequitos de palitos, ¿no? Entonces no me extrañaría que eso sucediera. Ahora, no sé si esto va a ser bueno para el fútbol o malo para el fútbol, pero bueno, eso podría ayudar con las controversias que suceden en los partidos, como por ejemplo el árbitro, el portero de Argentina que le pegó un rodillazo a un jugador de Arabia Saudita que le quebró el cráneo, la mandíbula, dientes y lo mandaron hospitalizado a Alemania para que lo reconstruyeran la mandíbula y obviamente los dientes. Y muchos árbitros o, bueno, personas de Argentina estaban diciendo que él estaba haciendo, fingiendo tiempo y lo que sea, pero bueno, está demostrado que no fue así. Esos son de las cosas que también se buscarían mitigar con eso. Cierto que el fútbol es un deporte, cierto que también es un negocio y cierto que también es algo que le da de comer a toda la gente de manera directa o indirecta. Hay que encontrar nuevamente un balance. No sé si tanta tecnología va a hacer que el juego sea como que pierda su magia, pero nuevamente puede que yo sea de la vieja escuela. Nuevamente, estos puntos están destinados para rastrear las extremidades de cada uno de los jugadores y la ubicación de la pelota. Obviamente, todo esto se ingresa a un sistema de inteligencia artificial y le ayudará a los árbitros a tomar decisiones precisas sobre si fueron o no penales, quién estaba fuera de juego. Y no sé si ustedes han visto, bueno, tal vez, bueno, si han estado viendo el partido, van a ver que más de una vez sale una toma en el cual gira la pantalla y dicen, bueno, pero está fuera de juego por medio pie. Y eso es a lo que vamos, que ahora es demasiado preciso o se está haciendo súper preciso los offside que van a terminar ahora, hey, pero eso no era offside, pero sí era offside. Y bueno, nuevamente, la gente que va a estar feliz, a la gente que le beneficia un fuera de juego, no. Una alerta automática va a sonar a los árbitros oficiales dentro de la sala de los operativos de video, quienes luego validarán la decisión y le informarán al árbitro. Eso casi en menos de 5 segundos va a pasar todo esto. Pasamos a otras partes que estos también tienen mucha polémica, que son la refrigeración de los 8 estadios que se construyeron solo para el Mundial de Qatar. El calor siempre iba a ser un problema, aunque las temperaturas de verano no son abrasadoras. Las temperaturas de Qatar podrían ser sofocantes durante estos meses del Mundial, o bueno, durante el mes del Mundial. Los funcionarios confían en el sistema de enfriamiento avanzado, según la FIFA, está diseñado por un profesor de Qatar, Saud Abdulaziz, perdón si lo pronuncié mal, quien a menudo lo llaman doctor enfriar. Es el aire que se introduce por ciertas tuberías y rejillas de ventilación al estadio, se enfría, se filtra y se vuelve a expulsar y creará una burbuja fresca dentro del estadio donde los sensores ayudarán a regular las temperaturas, dijeron los oficiales, para tener un clima perfecto que no favorezca a ningún equipo en particular. Pero bueno, está interesante. Pero nuevamente continúa el post diciendo, usando un aislamiento y método improvisado por, impulsado, perdón, por tecnología llamado enfriamiento puntual, que permite en un enfriamiento que se realice a un solo grupo de personas o en los puntos donde la temperatura alcanza o está entre los 64 y 75 grados Fahrenheit, y cuando las temperaturas suban por ciertas áreas, pueden enfocar como si fuera un rayo láser el clima que vaya a afectar ese punto para mantener siempre todo el estadio a la temperatura ideal. Que aquí hay muchas cosas que están con la polémica, hablan del calentamiento global, porque obviamente es una gran propulsión de aire caliente, CO2, para mantener frío algún un lugar. Pero nuevamente hay esto es como subjetivo, porque bueno, tenemos granjas que pues con un montón de vacas que bueno, contaminan un montón de CO2. Tenemos también, echándole, que mucha gente le echa la culpa a los agricultores, pero tenemos fábricas de quién sabe cuántas toneladas de plásticos mundialmente. En fin, es un punto difícil echarle la culpa que Qatar va a afectar el calentamiento global por estos estadios. O sea, va a contribuir obviamente en algo, pero hay muchas otras cosas que son... que requieren más atención, como específicamente la parte de los plásticos o la fabricación de plásticos, pero eso es otro tema. Luego, Washington Post continúa hablando sobre cámaras y algoritmos. Los centros de comando y control de Qatar se basarán en más de 15.000 cámaras para rastrear los movimientos de las personas durante el juego, no solo los jugadores. Eso lo dijeron funcionarios de la agencia francesa de Qatar en agosto de este año. Las cámaras están repartidas, obviamente, entre todos los estadios. No quiere decir que son 15.000 entre, bueno, por estadio. Están repartidas entre los 8 estadios, pero aún así son miles de cámaras por estadio. Y en el estadio de Lusail, que tiene una capacidad para más o menos 80.000 personas, donde se disputará el partido final, se utilizará tecnología de reconocimiento facial para rastrear a los aficionados, según Al Jazeera. Sí, bueno, disculpa si pronuncio mal el nombre. Lo que ha generado una preocupación de la privacidad, porque la gente, mediante este reconocimiento facial, van a poder identificar hasta figuras importantes o personas famosas rápidamente y saber cuáles son sus expresiones, lo que estaba haciendo, etc. Además, se van a utilizar diferentes algoritmos para tratar de evitar las estampidas en el estadio, como lo que produjo un partido en Indonesia el mes pasado, donde murieron más de 130 personas, según indican las noticias. El equipo de control y comando, según los informes de noticias, podrán pronosticar patrones de múltiples o de multitudes utilizando algoritmos que se basan en varios puntos de datos, incluida la venta de boletos, los lugares donde se ingresa la gente, los lugares donde hay gente que está comiendo o tomando bebidas, aunque es prohibido obviamente ingresar con alcohol. Pueden rastrear si hay algún tipo de cambio, especialmente en la final, donde hay más cámaras que están tomando las capturas de cada una de la gente que está en el estadio, en fin. Viene una parte interesante, que es los pronósticos de quién va a ganar según la tecnología. En el instituto de Alan Turing de Gran Bretaña creó un algoritmo para predecir qué equipo tiene más probabilidades de ganar la Copa del Mundo. Su algoritmo se basa en uno anterior que usaron, que se llama A-Arsenal, que me gusta mucho el nombre, como es como el Arsenal, solo que le meten la I de A-Arsenal. En fin, que desarrollaron en el 2018 para jugar en el Fantasy Premier League, dijeron los funcionarios del instituto. Se basaron en un conjunto de datos que extrajeron de GitHub. Obviamente ya todos sabemos qué es GitHub, y aquí explican un pequeño párrafo de lo que es. Y entonces lo que hicieron fue que rastreaban los resultados de cada partido de fútbol internacional desde 1972 y dijeron que su modelo dio más peso a los partidos de la Copa del Mundo y a partidos de jugadores recientes. Corrieron el modelo de datos 100.000 veces. Los resultados, según el instituto, Brasil ganó el torneo aproximadamente el 25% de las simulaciones, Bélgica salió victoriosa aproximadamente el 18% de las veces y Argentina salió a la cabeza con un poco más de 15% de las veces. Y así están prediciendo cuáles son los posibles candidatos del Mundial. Pero nuevamente, esto es algo que vamos a ver si es cierto, si gana Brasil o gana Bélgica o gana Argentina, porque pues, si nos vamos por ese lado, el candidato, bueno, por más del 50%, el candidato a ganar estaría entre Brasil, Argentina y Bélgica. Entonces, básicamente esto es lo que habla Washington Post. Hay otras cosas interesantes que pues me ha parecido genial ver que la tecnología estaba avanzando tanto al punto donde pareciera que estamos llegando a, a Tron, no sé si ustedes vieron eso, que es una película, bueno, una película y una serie donde una persona se mete a un videojuego y básicamente pues juega ciertos tipos de deportes dentro del videojuego. Siento que pronto vamos a llegar a una cosa así si la cosa va, sigue avanzando de la misma manera. No sé si me va a gustar ver un partido de fútbol donde no hay polémica, ¿ok? O sea, siempre va a haber polémica hasta que ya no llegue a suceder. Parte de la polémica es divertida, parte de lo que sucede es emocionante, saber que todo el mundo es humano, que comete errores. Pero imagínense que ahora todos los penales se piten. Entonces, medio jugador es tocado dentro del área de juego. La inteligencia artificial detecta de que hubo un roce fuerte o no sé, o algo en particular que definitivamente cataloga, o sea, cataloga como penal, pero no es lo suficientemente importante para que uno diga, bueno, no, la verdad es que se cayó, eso puede ser, puede seguir. No, ahora todos son penales, entonces ahora va a haber muchos más goles de penales que goles de jugadas de cancha. Y luego vienen cosas peores, porque cuando esto ya se determine que todo es automático, es decir, el árbitro ya no es necesario, claro, siempre hay gente que dice, ah, bueno, árbitro vendido y que no sé qué, y que el árbitro, obviamente el árbitro es parte del juego, y a pesar de que trata de ser imparcial, sabemos de que hay la posibilidad de que las partes involucradas sobornen al árbitro, pero esto puede suceder igual o de igual manera, como sucede en muchos otros lugares donde puede ser que sobornen o que ajusten la inteligencia artificial para favorecer uno o a otro equipo. Entonces, nuevamente es aterrador pensar que el futuro de este deporte va a estar tan involucrado a la tecnología, pero nuevamente esto es un negocio, o sea, a pesar de que sí, es un deporte y es el deporte más visto del mundo, a pesar de eso, también es un negocio súper rentable y obviamente la gente de la FIFA va a querer buscar de qué manera pues exprimir más esa vaca hasta que ya no pueda dar más leche la pobre. En fin, esas fueron ciertas ideas y pensamientos sobre lo que está sucediendo actualmente en el Mundial de Qatar. Espero que les haya gustado este breve resumen, como de 25 minutos. Y nuevamente, gracias por escucharme. Recuerden, estoy ya para el punto donde ustedes escuchen este podcast. Ya un par de anuncios, mi curso de JavaScript moderno ya la otra semana está actualizado. Hay muchas secciones nuevas, se cambió muchas cosas. También recuerden que estamos tratando de llegar a las 10.000 personas en el curso de React Query, que es gratis. Eso está en detalles. Y también estamos en la espera de lo que va a ser Flutter Forward, que es el próximo evento de Flutter, para saber el destino del nuevo curso de Flutter, que espero que ya lo pueda empezar a grabar el 1 de enero del próximo año. En fin, cuídense mucho, gente. Pásenla bien, disfruten el mundial, no se enojen. No vuelvan a perder 7-0, mis compañeros ticos, por favor, ya fue suficiente goleada para todo el mundial, cruzando los dedos de que nos vaya mejor contra Japón y Alemania. Pero en fin, estamos todos aquí para disfrutar el mundial. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio de Detalles.